Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esto que es El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural. Hoy es lunes 19 de octubre de 2020. Gracias por continuar en sintonía con el servicio público de la radio del Estado de Morelos. Les saludamos, como siempre, Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez aquí asistiéndonos en la producción y, por supuesto, también ante los micrófonos, acompañando a un servidor, Juan Pablo Picasso. Le invitamos a realizar con nosotros este viaje que busca contribuir a la formación ciudadana a través de la cotidiana exploración del arte, la ciencia y la cultura del Estado de Morelos. Cintia Chávez, buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en este día y como toda la semana le hacemos la invitación para que se quede con nosotros. Le estaremos compartiendo algunas actividades culturales que ya puede realizar de manera presencial en los diferentes recintos. Todo con la sana distancia, porque recuerden que seguimos en semáforo amarillo. Muy importante no bajar la guardia. Si bien algunos establecimientos o centros culturales ya están abriendo con el 50% del aforo o de su capacidad total, es muy importante recordarles que la sana distancia es esencial, el uso de cubreboca obligatorio y el frecuente lavado de manos con agua y jabón. Y si ustedes pueden, también el uso de gel antibacterial para cuidarnos todas y todos. ¿Qué les parece si nos vamos ya con los adelantos del día?
Elena González hablará de lo cómico y la caricatura como variantes de la falsedad en su sección Elena Arte. Conversaremos acerca de un taller en línea de stop motion para niñas y niños. Todos los detalles sobre la reapertura del Teatro Ocampo y el programa Martes de Teatro. Durante el confinamiento, Ernesto Ríos, artista morelense, dedicó, entre otras cosas, su tiempo a la creación de una pieza muy especial, Skull SARS-CoV-2. Le presentaremos un reportaje sobre esta obra y este artista de nuestra compañera Cintia Chávez. Y en nuestras propuestas musicales, algo que se nos había quedado por allí en el tintero, Pink Turtle y María Reina.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado, en la ciudad de la Eterna Primavera, nos pueden sintonizar a través del 102.9, 100.5 en Jojutla y 90.9 en Yautepec. Estas tres frecuencias son FM, frecuencia modulada, pero si ustedes se dirigen o bien están por los rumbos de la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos pueden sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina para que se comuniquen con nosotros, 243-6201 y 243-6202. Y si por algún motivo no nos puede sintonizar en estos momentos, vaya a Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y El Ojo de la Mosca, porque ya está la transmisión completamente en vivo para que se una a ella, comparta, reaccione y también comente. Estaremos interactuando con ustedes. Recuerden que estas transmisiones se quedan colgadas en Facebook, en El Ojo de la Mosca, para que ustedes la puedan volver a consultar más adelante. Muchísimas gracias a los likes que se unen, a todos los usuarios que día a día se unen a esta familia del Ojo de la Mosca y juntos hacemos comunidad. Es muy importante recordarles y, por supuesto, agradecerles. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Y no olvide descargar la aplicación Instituto Morelense de Radio y Televisión, una app que está disponible para Android y iOS y es completamente gratuita.
Es tiempo de nuestras efemérides culturales. Hoy es Día Mundial del Cáncer de Mama. El 19 de octubre de cada año se conmemora este día, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y, por supuesto, la supervivencia en los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Actualmente, esta enfermedad es el más frecuente de las causales de muerte en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de bajos ingresos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un momento ya muy avanzado, sobre todo debido a la escasa concienciación y las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud. En otro momento de estas efemérides, en lo que tiene que ver con estos hitos que van marcando el ritmo y, digamos, la memoria colectiva, en 1745 muere el escritor irlandés Jonathan Swift, quien destaca por obras como Los viajes de Gulliver, Gulliver en el país de los Hume, La batalla entre los libros antiguos y modernos, Historia de una bañera y Cartas a Stella. Este autor, recordará usted, dueño de una ironía y de una mordacidad tan grandes que en alguno de sus ensayos, solo por burlarse, proponía que los ingleses comieran irlandeses para ver si esta muy nutritiva comida los hacía, según él, más inteligentes. En 1833, el vicepresidente mexicano Valentín Gómez Farías realiza la primera reforma a la Constitución de 1824, en la que sobresale la clausura de la Universidad Pontificia de México y se crean, a cambio, 6 planteles de educación superior. En 1873, en México aparece el primer periódico escrito y dirigido completamente por mujeres. Su nombre, Las Hijas de la Náhuac, impreso por las alumnas del Taller de Artes y Oficios para Mujeres. Hacia 1899, nace el poeta, novelista y diplomático guatemalteco Miguel Ángel Asturias, quien ganaría el Premio Nobel de Literatura en 1967 por sus escritos que combinan el misticismo maya con la protesta social. Ahí tiene usted nuestras efemérides del día.
Y es momento de conocer a nuestro personaje del día, que esta mañana corresponde a una mujer. Descubramos juntos al personaje del día. Personaje del día.
Hoy recordaremos a Guadalupe Dueñas, una destacada cuentista y ensayista originaria de Guadalajara, Jalisco. Nació un día como hoy, pero de 1910. Nacida en el seno de una familia de clase alta, fue hija de Miguel Dueñas Padilla, de ascendencia española, y de Guadalupe de la Madrid García, prima del expresidente de México Miguel de la Madrid Hurtado. Se sabe muy poco de la infancia de Guadalupe Dueñas. Se dice que cursó su educación básica en los colegios teresianos de la Ciudad de México y Morelia, al mismo tiempo que aprendía literatura de la mano de la escritora y locutora mexicana Emma Godoy, hasta lograr tomar cursos en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó guiones de telenovelas y se desempeñó como censora cinematográfica. Yo soy en esa hora esencia de la esencia, tatuada en la floresta de una infinita rama. Colmada la pregunta, mi llanto anochecido asciende hacia la altura y surjo en sola muerte absoluta e inmortal. Yo cotizo mi vida sin ayer ni mañana, palpando lo que he sido. Soy cuando ya no existo, soy lo que ya no existe, yo soy mi propia muerte. Entre sus obras destacan Las ratas y otros cuentos, Tiene la noche un árbol, No moriré del todo, Antes del silencio y Pasos en la escalera. También colaboró en Upside, Revista Mexicana de Cultura, Revista de la Universidad de México, Revista Mexicana de Cultura en el Nacional, Cuadernos de Bellas Artes, entre otras. Guadalupe Dueñas murió el 13 de enero del 2002 en la Ciudad de México.
La
La mirada en el arte a través de El Enarte.
Y damos la bienvenida esta tarde a Elena González, quien ya está con nosotros vía telefónica para hablarnos de este tema que es lo cómico y la caricatura como variantes de la fealdad. Le decía yo en los avances de la falsedad, no, es falso eso, no me haga caso con lo que le había yo dicho, de la fealdad. Es este tema que Elena ha venido tocando los últimos semanas en su sección. ¿Cómo estás, Elena? Buenas tardes.
Muy bien, con mucho gusto de saludarte como cada semana aquí en El Enarte, en esta sección que me da tanto gusto preparar para nuestro auditorio, querido Juan Pablo. Pues bueno, la fealdad es porque, y hemos venido hablando semanas atrás sobre la belleza en el arte, sobre lo bello, pues porque no íbamos a hablar por lógica sobre la fealdad, y llevamos al, ya esta será nuestra segunda o tercera vez que estamos hablando de la fealdad en el arte, a partir del libro de Humberto Eco, publicado por Lumen, que es precisamente La historia de la fealdad. Un maravilloso texto que de verdad a todo mundo se lo recomiendo muchísimo, porque trae un montón de vínculos de la fealdad, un montón de análisis del campo semántico de la fealdad. Y nos sirve precisamente porque estamos viviendo una sociedad que tiene un montón de asuntos desde los cuales podemos analizar cómo vemos el mundo ahora, ¿no? Tantos crímenes, tanta pérdida de valores, pues analizarlos con profundidad a partir de lo que propone Humberto Eco. Por cierto, la semana pasada recomendaste tú leer a Gogol el texto La nariz, porque hablábamos de lo obsceno, que es una característica de la fealdad, ¿no? Y te quiero agradecer la recomendación. Ahora, una de las expresiones más claras de la fealdad, pero ridiculizante, la fealdad que tiene que ver con lo cómico, es la caricatura, y sobre todo la caricatura moderna, esta que ridiculiza a tantos personajes conocidos ahora, ¿no? Los políticos, para empezar. Porque lo que hacía Leonardo da Vinci no era caricatura. Él más bien dice Baudelaire que se refería a personajes tipo. La caricatura nace en la antigüedad, pero en el siglo XIX es ya franca y crece a ser género artístico con la obra de Daumier, por ejemplo, con Honoré Daumier. La caricatura se caracteriza porque toca el punto más sensible, porque escoge el punto más sensible, y esto se refiere a la divinidad humana. El punto más sensible que tenemos los humanos es nuestra divinidad. Y la caricatura tiene la cualidad de que encuentra de qué manera pues aceptar más al personaje del cual nos vamos a reír. Se necesita una inteligencia especial para ser caricaturista, y precisamente se denuncia un defecto moral mediante la exageración de un defecto físico. También existen caricaturas que descartan características buenas como la inteligencia, ¿no? Nos ponemos como tontos. Hoy en día los diarios dedican buen espacio a las caricaturas políticas, y el representado se ve siempre feo, de la manera menos agraciada posible. Lo genial de estas representaciones se basa en la capacidad de síntesis del mensaje. Es decir, se necesitan pocas palabras para caricaturizar, o con las menos frases se sintetiza todo un asunto social que nos afecta a todos grupalmente, por eso tiene tanto impacto, ¿no? Por poner un ejemplo, hablemos de los copetes de Trump, ¿no? El gran copete, ya, porque opera esta cuestión de la metonimia, la parte por el todo. Vemos el copete ya, o si entendemos, se trata de este personaje, ¿no? Precisamente Humberto Eco habla de que la caricatura política nace en el mundo moderno, que siempre ha representado con rasgos grotescos o malvados al enemigo religioso o nacional. Esto para hablar de la demonización que se hace de algunos personajes, que es una característica de la caricatura que le cae muy bien a los políticos. Dice aquí Humberto Eco que en la época de la Reforma, protestantes y católicos representaban al Papa o al Emperador con características feroces. Durante la Revolución Francesa hallamos caricaturas hechas por los legitimistas que representan a los sans-culottes como caníbales sedientos de sangre. Y en los siglos 19 y 20 tenemos la caricatura anticlerical, Además, los patriotas italianos del siglo XIX caricaturizaban ferozmente al austríaco opresor como el giusti, descrito principalmente por la fealdad de los ocupantes, y luego sentían que se sentía una ternura pues precisamente por los oprimidos. Es decir, hay un efecto estético colateral a la risa, también la ternura que nos sentimos por el caricaturizado, ¿no? Es decir, hay una característica muy interesante, que es la demonización de los personajes. Bueno, con el efecto estético risa, pero también el efecto alivio, porque también habla Freud de que esto de la risa, esto de lo cómico, sirve para que estas licencias jocosas nos permitan liberar un poco la presión social que tenemos por sentirnos oprimidos o por sentirnos injustamente tratados, ¿no? Son metáforas o licencias simbólicas para liberar un poco pues el sufrimiento social. Es una manera de hacer justicia social. Y esto se hacía también en las llamadas saturnales romanas antiguamente. Un día se le permitía al esclavo, fíjate, vestirse o ocupar el lugar del amo. Son rebeliones compensatorias. Y bueno, yo te dejaría o te pediría que nos mencionaras tú a tus caricaturistas preferidos.
Bueno, yo tengo hoy por ahí algunos preferidos que son unos caricaturistas más bien medio metafísicos, es decir, trabajan de una manera muy distinta a la caricatura cotidiana. Pero lo que yo quería comentarte justamente después de estas descripciones que hacías en función de Umberto Eco y citando un poco aquello del chiste y su relación con el inconsciente de Freud, el hecho de que en México durante el siglo XIX, principios del siglo XX, alcanzó su máximo auge el periodismo de caricatura. De hecho, había periódicos íntegramente ilustrados, prácticamente sin palabras, como toda esta familia de los aguizotes. El aguizote, el hijo del aguizote, el aguizote jacobino, eran periódicos dedicados completamente al trabajo de los ilustradores, en los cuales representaban a toda clase de políticos de todas las tendencias, ¿no? Bueno, en aquel entonces dominadas por liberales y conservadores, etcétera. Y de pronto esta guerra en el papel se igualaba un poco porque tenías la oportunidad, era como algo un poco democrático, tenías la oportunidad de ver a todo el mundo retratado, e incluso el propio pueblo salía de pronto allí retratado, y de alguna manera ya esto era verdaderamente una batalla campal. Pero sí, el siglo XIX en nuestro país fue en donde esta vía de expresión alcanzó su máxima madurez, podríamos así decir, o su más grande auge en términos de modo de expresión. Y bueno, lentamente hacia el siglo XX vendría a moderarse o a adquirir cierto presencia solo en secciones editoriales específicamente y o en suplementos de este orden en los periódicos nacionales.
Con José Guadalupe Posada a la cabeza al principio del siglo XX, que fue el que nos enseñó cómo caricaturizar de una manera con un lenguaje muy mexicano, ¿no? De ahí nos viene la Catrina, por ejemplo, ¿no? Y ahora que viene el Día de Muertos. Y bueno, en el siglo XX tenemos una gran cantidad de caricaturistas que han hecho época, cada uno de ellos en sus diferentes medios de expresión, ¿no? Sus diferentes periódicos.
Así es.
Ajá. Así que bueno, pues esta sería la contribución del día de hoy. Seguiremos con el tema de la fealdad en el arte para la próxima semana. Y quiero aprovechar el espacio para invitarlos a este miércoles, que es miércoles de museos, a las 6:00 p.m, en la página de la Secretaría de Turismo y Cultura, tendremos un conversatorio sobre Rafael Coronel. Entonces, pues, sería su cumpleaños esta semana, el día 24, como murió aquí en el estado de Morelos, a pesar de que él era zacatecano, estaremos de manteles largos con una muy buena charla sobre el gran pintor Rafael Coronel.
Muy bien.
A 6:00 p.m, página de la Secretaría de Turismo y Cultura.
Perfecto, Elena, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana.
Que estés muy bien.
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestro pensamiento y está hecho de nuestros pensamientos. Buda.
Vamos. Vamos a conversar ahora con Miriam Aguilar en torno al taller de stop motion para niñas y niños denominado Atrévete, Anímate a Animar. Es un taller en línea, sin costo, y bueno, hay que estar atentos porque el cupo es limitado. Jueves y viernes del 22 de octubre al 12 de noviembre a las 18:30 horas. Vamos a conversar con Miriam para tener más detalles. Muy buenas tardes, Miriam.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Platícanos acerca de este taller para niñas y niños.
Pues mira, este es un taller que se está haciendo en colaboración con el Centro Cultural de España en México y la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y es para niños a partir de 9 años, niños y niñas de 9 a 13 años. Es un taller gratuito, pero ahorita pues por la situación que estamos viviendo con el COVID-19 se está haciendo en línea. Es un taller, como te decía, gratuito, en el que pues las niñas y los niños van a aprender sobre el lenguaje cinematográfico y la técnica de animación stop motion. Van a realizar un cortito en colectivo que después va a ser parte de una muestra que se hace todos los años en la Ciudad de México, donde niños y niñas de todo el país se reúnen para mostrar con todo el mundo todos los cortometrajes que se hicieron en estos talleres.
¿Cuál es la bondad de una técnica como el stop motion en manos, las manos creativas de los niños?
Pues mira, nos permite muchísimas cosas del stop motion, como lograr cosas que de pronto en acción viva son imposibles para nosotros al no contar con mucha producción. En animación podemos lograr muchísimas cosas, muchísimos efectos, pero pues la idea de estos cortometrajes es visibilizar los sentimientos, las emociones, los pensamientos de las niñas y los niños con esta técnica, como tú lo decías, tan noble, ¿no? Como aparte, pues los materiales que vamos a usar son materiales que de pronto vemos en la casa y que decimos, pues ya es basura, pues no, aquí podemos utilizarlos para lograr también cosas muy interesantes visualmente, que es la idea de hacer este taller también desde la casa, ¿no? A partir de los materiales que están al alcance de las niñas y los niños.
Miriam, en ocasiones anteriores que ya se ha realizado esta actividad, seguramente has tenido ya respuestas, comentarios de los chicos y chicas participantes. ¿Qué es lo que te dicen?
Sí, pues estos talleres están desde 2015, fue este programa de Anímate a Animar, ya son 5 años, y yo he tenido la oportunidad de trabajar con niñas y niños de diferentes comunidades aquí en Morelos, y les ha gustado muchísimo. Sobre todo hay un cortometraje que hicieron los niños y niñas de Ocuituco que se fue a China, se fue en una gira a China, España, Croacia y también aquí en México. Fue seleccionado oficial de varios festivales y pues súper emocionados, porque imagínate lo que se siente que niños y niñas de otras partes del mundo vean lo que tú estás produciendo, ¿no? Sus ideas, sus dibujos, porque pues los niños también dibujan, las voces, sí, ha sido como una experiencia muy enriquecedora para todos, y hay algunos que son constantes, ¿no? Están esperando el próximo año para el siguiente Anímate.
Ah, muy bien. Oye, y nada más para que pues se animen muchos más, dinos dónde pueden los chicos, las chicas encontrar mayores informes, cómo se inscriben y dónde podrán verse después los trabajos realizados.
Mira, ahorita hay varias sedes en el país. Nosotros somos Anímate en el estado de Morelos. Pueden inscribirse niños y niñas de cualquier municipio. Tenemos un cupo limitado para 15 niños y niñas. Entonces, pues sí, traten de si están interesados, pues de mandar su nombre al correo animate.morelos@gmail.com, que nos hagan llegar su nombre y su edad, y ya nosotros les reenviamos una carta de aceptación en el taller. Y también pueden visitar la página de ccemx.org, que es Centro Cultural de España en México.org, y ahí buscar Anímate, y van a encontrar toda la información de en qué estados y se están dando los talleres actualmente. Porque, como te comentaba, se intenta que llegue a muchos estados de la República: Zacatecas, Tamaulipas, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas. Entonces, ahorita todos los niños están en producción y a finales de noviembre se hace el encuentro. Esta vez todavía no tengo bien claro cómo va a ser el encuentro, debido a que todos estamos haciéndolo en línea, pero seguramente ya les estaremos compartiendo más detalles.
Perfecto, pues estamos pendientes. Si hay algo más hay que compartir, pues estamos aquí a la orden. Nada más nos avisas y pues lo difundimos.
Pues muchas gracias.
Que estés muy bien, Miriam. Gracias, claro que igualmente. Sí, ya, pero urge porque son solo 15 lugares, ¿verdad?
Sí, y empezamos este jueves, entonces ya. Si ya. Se quieren inscribir, nos hagan saber hoy mismo.
Perfecto, muy bien, muchísimas gracias.
Al contrario, Juan Pablo, que estén bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias a todos los que nos sintonizan a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos y los que se conectan a través de Facebook Live. Saludos a Fidel Garay y a Saúl Núñez. Gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Qué les parece si nos vamos con nuestra primera propuesta musical? Pink Turtle es una banda de jazz que en cada una de sus canciones se escucha la alegría del swing, estilos que utilizan para reinterpretar éxitos del pop y rock de los últimos años 30. Han estado en las superventas en Francia, el país que los vio nacer. Les compartimos esta canción titulada Get Up, Stand Up.
Nueva normalidad, lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel al 70%. Distancia mínimo metro y medio entre personas. No saludar de beso, mano ni abrazo. Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo al toser o estornudar. En espacios públicos, siempre utiliza cubrebocas como medida auxiliar. Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
Termina el horario de verano. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este domingo 25 de octubre concluye el horario de verano. La noche del sábado 24 de octubre atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos. No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Quintana Roo y Sonora. Secretaría de Energía.
Gobierno de México.
Métele gol a la corrupción. Tu denuncia también puede ser anónima.
Comunícate al 777-329-2200, extensión 1905, o en la página contraloria.morelos.gob.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Como parte del programa auxiliar educativo puesto en marcha ante las disposiciones por la emergencia sanitaria del COVID-19, las cuatro estaciones del servicio público de la Radio de Morelos transmiten los contenidos educativos de la Secretaría de Educación Pública para el nivel primaria, de lunes a jueves, a partir de las 8:30 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Aprende en casa con la Radio de Morelos. Por el 102.9, la Radio de Morelos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibió de manera formal el Premio Princesa de Asturias en una ceremonia virtual. El Centro de Capacitación y Actualización en Artes Escénicas presenta el Trinomio Dramaturgo Director Actor, impartido por Javier Duarte, miércoles 28 de octubre, 19 horas. Más información, cartelera.morelos.gob.mx. La histórica lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos tuvo cambios y ya puede ser consultada en la página de la revista Rolling Stone. En los miércoles de museos presentan Conversatorio, Rafael Coronel, 1931-2019, Sin Máscara, transmisión en vivo, el próximo miércoles 21 de octubre, 18 horas. Más información en cartelera.morelos.gov.mx. Corte cultural por el 102.9, la Radio de Morelos.
Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Continuamos con el ojo de la mosca y, como usted sabe, la pandemia de COVID-19 ha causado múltiples reacciones entre quienes se han visto obligados a permanecer en casa durante meses. En el caso de las artistas, la tendencia ha sido dar cauce a sus emociones a través de la creación y ejecución de obras que brinden testimonio de estos hechos y brinden también acompañamiento al resto de la población. En el caso del artista visual Ernesto Ríos, él hizo lo propio al crear la obra denominada Skull SARS-CoV-2, cuyo proceso, significados y alcances nos comparte a través de esta entrevista en voz de Cintia Chávez.
El año 2020 ha marcado la vida de millones de personas debido a la problemática de salud a nivel mundial, el coronavirus. Han pasado más de 5 meses desde el primer día de contingencia y el arte ha ayudado a más de una persona a sobrellevar la realidad de una mejor manera. El artista visual mexicano, académico y promotor cultural Ernesto Ríos decidió crear una nueva obra, Skull SARS-CoV-2, la que deja constancia de la pandemia mundial.
Trata de una pintura de gran formato, de 2x2 metros, que trata de encapsular o reflejar el tiempo que estamos viviendo de la pandemia. Y lo que estoy tratando de hacer es, a partir de la secuencia genómica del virus, incluye pues todos los nucleótidos que conforman al virus, que son la guanina, timina, citosina, adenina, y que está representado por 30 a 30 mil caracteres más o menos. Quise utilizar estos caracteres y pintarlos.
Documentales, artículos, reportajes, textos científicos. Las personas se han visto bombardeadas con un sinfín de información sobre la pandemia por el coronavirus.
Al igual que todos, me puse a leer toda esta información y de pronto se fue como de manera orgánica surgiendo esta idea, ¿no? Porque tomó un buen tiempo para que tuvieran toda la secuencia genómica. Cuando la vi platicando con la bióloga Liliana Flores, vimos esa relación también que encontrábamos en la secuencia con obras anteriores que había hecho, en las que también había representado virus, pero en este caso virus digital.
Se ha popularizado como un objeto artístico. En México, el cráneo humano es representativo para celebrar el Día de Muertos. Se cree que el origen de la veneración a la muerte en territorio azteca se remonta a los tiempos de la diosa Mictlantecuhtli, conocida como la Dama de la Muerte, quien en la mitología mexicana es la reina del Mictlán, el último nivel del inframundo. En esta ocasión, fundamentar la obra de Ernesto Ríos en un cráneo nos lleva a la reflexión universal.
Utilizando en este caso un símbolo que ha sido también usado durante muchísimos años, que es el cráneo, pero que para mí representa también, digamos, el símbolo más puro de la humanidad, porque sin importar si eres chino, mexicano, taiwanés o brasileño, pues todos coincidimos en el mismo símbolo, ¿no? Entonces, lo complejo aquí fue que a partir de esta limitación, digamos, representacional de utilizar simplemente las letras del genoma, cómo irlas entrelazando para que den la ilusión de volumen, ¿no? Porque hay un espacio entre cada una de las letras.
El cráneo nos recuerda que la vida también es transitoria por naturaleza aquí en la Tierra.
Al mismo tiempo representar simbólicamente con un cráneo pues las más de 500,000 muertes que ha habido a nivel mundial a partir de este virus, ¿no? Representar este virus que para la inmensa mayoría de las personas es invisible, es un virus que no vemos, pero que es muy letal y que está afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, a través del arte y esta fusión del arte y la ciencia, estoy tratando simplemente de plasmarlo, ¿no? Y dejar constancia de la época que nos toca vivir.
El cráneo o calavera nos une como seres humanos, tal como el virus que enfrenta el mundo actualmente.
Dimos cuenta a partir de esta pandemia que lo que pasa en Wuhan, en un mercado, de pronto puede afectar a todo el mundo, ¿no? Ya estamos tan interconectados, la pandemia nos ha unido y pues es representar este tiempo, ¿no? O sea, más allá de los otros intereses que he representado anteriormente o otros temas que he explorado.
Ernesto Ríos, un artista enfocado en lo abstracto, en lo objetual, en la síntesis, en la fragmentación de las formas.
Caso era tan fuerte lo que estaba viviendo y estamos viviendo todos todavía, que no me pude como desligar de lo figurativo, de la representación anatómica, porque claro, lo hubiera podido hacer abstracto, pero a nivel comunicación no hubiera podido llegarle a tantas personas. El mensaje tiene que ser aquí como mucho más claro y la propia pandemia pues me llevó a eso, ¿no?
Así que Ernesto Ríos nos explica cómo Skull SARS-CoV-2 es un ejercicio creativo para transmutar la realidad que estamos viviendo.
Me di cuenta que el arte pues sí tiene que siempre que ver con lo que nos rodea, un reflejo de ello, ya sea la poesía, la literatura, la pintura, parte de la realidad.
Tiene usted este trabajo de Cintia Chávez en torno a esta obra más reciente, una de las más recientes de Ernesto Ríos, acerca del COVID-19. Y vamos a continuar conversando ahora con el maestro Jesús Quintero. Él es director del Teatro Campo y nos tiene una buena noticia. El Teatro Campo está próximo a reabrir sus puertas, por supuesto, con las medidas necesarias para que esto sea posible. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Juan Pablo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio y te agradezco estos momentos para poder hablar con ustedes. Adelante.
Ya nos hacía falta el Teatro Campo hace rato que incluso ni siquiera podíamos conversar, maestro. Cuéntenos cómo va a ser este trabajo para la reapertura.
Bueno, nosotros vamos prácticamente empezamos ya a trabajar lo abrimos ya el día de mañana, con una función de teatro, con un grupo que se llama Teatro Súbito y con una historia, más bien una obra que se llama Pajas, Historias Secretas. Pero realmente lo fuerte para nosotros va a ser, empezamos a trabajar el día 31 con el Festival Mixliste en su 27 edición.
Perfecto. ¿Qué es lo que se ha preparado para recibir a los visitantes después de todo este tiempo? ¿Cuáles son las medidas que están listas allí?
Pues mira, tenemos todo el protocolo sanitario, tenemos el uso de, estamos dando indicaciones para el buen uso correcto del cubrebocas, la toma de temperatura corporal, estamos el ingreso restringido a grupos vulnerables, la aplicación del alcohol de gel de al 70%, también el respeto a la sana distancia, los tapetes para desinfectación del calzado, tenemos el ingreso controlado a la sala. Eso es prácticamente lo que tenemos nosotros ya previsto para recibir al público que ya también tiene muchas ganas de ver el teatro, pues como nosotros.
Así es, y bueno, sabemos que del gran aforo que tiene el Teatro Ocampo, ¿a qué capacidad va a trabajar?
Vamos a trabajar a un 25%, que eso nos lleva a una cantidad de, en la planta baja que vamos a abrir es a 150 personas aproximadamente.
Correcto. Y bueno, pues entonces ya está todo listo. Me imagino que en estos momentos su gente sigue trabajando en dejar listos los últimos detalles para que la reapertura sea posible el día de mañana.
Efectivamente, y yo la verdad aprovecho este momento para que vengan, nos ayuden, apoyen al teatro y vean los cambios que ha habido en el teatro, ¿no?
Muy bien, ¿cómo de qué cambios estamos hablando? Vamos a animar un poco más a nuestras audiencias.
Lo que pasa es que el teatro estuvo cerrado durante 9 meses porque hubo algunas reparaciones, modificaciones que se le hicieron al teatro. Por ejemplo, en la planta baja, anteriormente, en las 4 entradas, teníamos una especie de escaleras pequeñas, pero tenemos muchos problemas con el público, se caía y entonces ahí estábamos buscando al enfermero para que apoyara. Ahora lo convertimos en rampas, esas escaleras, también se cambió, por ejemplo, la alfombra se cambió totalmente. En la parte de primer piso y segundo piso se cambiaron todos los barandales, los teníamos de hierro, se quitaron y se pusieron vidrios. Toda la visibilidad ahora es mucho mejor que anteriormente.
Muy, muy bien, pues esto es parte de los incentivos que hay para que usted pueda acercarse de nueva cuenta al Teatro Ocampo, que es el teatro, por tradición, por antonomasia de la ciudad de Cuernavaca, y en el que, pues, de alguna manera se ha transcurrido buena parte de la historia de las artes escénicas del estado de Morelos. Así que, maestro, pues le agradecemos que nos dé esta noticia y, bueno, estamos pendientes de ver cómo nos va en estas primeras funciones.
Pues muchas gracias por permitirme estos minutos con ustedes y de veras invitamos a todo el público a que asistan aquí al Teatro Campo.
Muy bien, que esté muy bien, cuídese mucho, maestro.
Se lo agradezco, muchas gracias.
Hasta luego.
Ándale, hasta luego.
Expresiones del arte. La piedra volcánica que nos remite a la erupción del viejo Xitle en el sur de la cuenca del Valle de México, se levanta una obra maestra de la arquitectura mexicana moderna.
La Casa Max Cheto.
Fue construida por el propio arquitecto alemán en 1949, única en su tipo por su ejecución y estética, por la calidad de su escala, trazo y proporciones.
La piedra volcánica ocupa un lugar particular en la obra, por ser el material predominante en la zona. Se utilizó como estructura interna y como acabado en muros y pavimentos.
En el inmueble se conjugan el funcionalismo alemán, la tradición artesanal mexicana, los principios de arquitectos de Gropius y de Le Corbusier con la naturaleza del Pedregal, que dan forma al espacio y han creado la historia particular de la casa, su jardín y el espíritu de su creador, Max Cheto.
Patrimonio artístico para conocer y conservar.
Expresiones del arte.
Y nos vamos del teatro al teatro, por supuesto. Vamos a conversar con Rafael Degar, él es director de la compañía Teatro Súbito, que se va a presentar precisamente en esta gran reapertura del Teatro Ocampo. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes, aquí estamos.
Cuéntanos de las historias secretas que van a abrir este Teatro Ocampo el día de mañana.
Pues fíjate que finalmente estamos saliendo poco a poco de todo este desastre que nos ha traído el virus, y van a reabrir entonces el Ocampo con esta obra de teatro que es, digamos que casi que nuestro último estreno de compañía Teatro Súbito, que cumplimos 30 años, como ya lo habíamos comentado. Así y es. Esta historia secreta se conforma de dos espectáculos. Uno es un espectáculo de pantomima contemporánea, muy moderna, digamos, en cuanto a su dramaturgia. Son tres antihéroes, es toda una historia, se llama Misión Secreta. Y bueno, es muy divertida, es para todo público. Y la segunda parte es un espectáculo de máscaras. Máscaras larvarias, se conocen como unas máscaras que apenas se les está gestando el rostro, los gestos. Son muy expresivas y impresionantes también como personajes. Y bueno, contamos también una historia ahí muy padre, Boulevard Night se llama. Y bueno, estos dos espectáculos son, digamos, nuestro último estreno de espectáculos. Misión Secreta se estrenó hace 30 años. Más o menos, ¿no? Desde el 80 más años, es un homenaje a dos compañeros, colegas que han fallecido a lo largo de este tiempo: Eduardo Borbolla, que es uno de los creadores de la obra, Fernando Baena, hijo de Federico Baena, el compositor, dos amigos con los que estuve casi 10 años juntos como el grupo 3. Y creamos este espectáculo de Misión Secreta y lo llevamos a París, lo dio el maestro Lecoq, que es uno de los grandes maestros del teatro movimiento, del teatro de máscaras, en fin, que tiene una larga historia esta Misión Secreta. Y bueno, va a ser un homenaje para estos dos compañeros con los que colaboré, viví y pasamos muchas experiencias, ¿no?
Y es martes 20 de octubre a las 18 horas con un 25% de aforo en el Teatro Campo, ¿cierto?
Así es, entonces, bueno, pues caben algo así como 600, una cosa así. Yo creo que si llegan eso, unas 125 personas, 150, estaría muy bien. Y es entrada libre, es a las 6 de la tarde, entonces creo que es buena oportunidad. Ahí están todos, la sana distancia, todos los protocolos muy bien armados ya en el Ocampo. Y bueno, hay que llevar su cubrebocas. Pueden ir los niños, pueden ir los jóvenes, los adultos, todo el mundo. Es un espectáculo muy vivo, muy ágil, divertido, ¿no?
Oye, Rafa, y bueno, estamos hablando de una obra que es en este momento como el estreno más nuevo de Teatro Súbito y que tiene esta historia que de algún modo es también fundacional de la compañía, es como parte de la prehistoria de la compañía, y de cierta suerte esto formará parte de estos actos conmemorativos por el nacimiento de la compañía. ¿Cómo les ha ido con todo este, digamos, festejo de orden virtual?
Sí, fíjate que llevamos 4 funciones. La compañía tiene alrededor de 10, 11 obras en repertorio que podemos montar, que tenemos su producción, que tenemos todo. Y de las cuales nos hicieron el favor de programar 8 funciones porque queremos hacer el archivo de este repertorio y de esta trayectoria de la compañía. Llevamos 4 funciones. Y nos ha ido bien, la gente ha disfrutado en sus casas estas obras de teatro. Y bueno, estamos muy contentos con esa parte virtual. Y ahora pues estamos muy emocionados con regresar a la parte presencial, que es la que finalmente es vital, es el corazón, digamos, del teatro. El público en vivo y nosotros igual. Entonces, pues creo que esta celebración de 30 años con esta reapertura pues es también todo un homenaje al teatro mismo, a lo campo, que también tiene una larga historia, pues bueno.
Hay muchas mismos, aristas, ¿no? Sí, es, sí, esta supervivencia del teatro, esta supervivencia del trabajo de Teatro Súbito durante 30 años, pero déjame preguntarte, en aras de esta documentación, en aras de este tener el repertorio de Teatro Súbito registrado, ¿también va a haber alguna suerte de grabación de la obra para que posteriormente pueda verse a través de las plataformas?
Sí, mira, ahora han tenido cierta problemática con los recursos fotográficos, las cámaras y todo esto, pero nosotros hemos invitado a unos colegas que van a videograbar, y yo mismo voy a prestar mi cámara para tener el registro, porque sí es parte del objetivo, que preservemos esta cultura que no soy un, tengo sangre indígena, por supuesto, pero no soy un pueblo indígena, digamos, de una comunidad indígena, que de pronto pues decimos, esa es la tradición. No, también hay una tradición urbana, digamos, teatral urbana, y estamos hablando de muchos años, de 30, y bueno, yo en el teatro tengo 40 años, ¿no?, haciendo teatro. Entonces, preservar esto para las nuevas generaciones de actores, de público, etcétera, es muy importante. Entonces, sí, creo que sería vital que lo viesen y que lo grabaran, pues, para preservarlo, ¿no?
¿Planeas integrar estos registros en una suerte de documental o algo parecido? ¿Tienes algún plan al respecto?
Fíjate que ahorita que lo comentas, yo creo que sería bueno. No lo he contemplado, porque necesita todo digamos, una preproducción o postproducción de edición, etcétera. Pero creo que sí deberíamos hacerlo, porque resumen, no podemos ver las 8 obras juntas, las podemos ver, no sé, a través del tiempo, pero tener como un pequeño registro de todas estas, incluyendo las que no se pudieron programar, sería muy muy interesante para el acervo cultural del estado, ¿no?
Pues sí, incluso como documento para la investigación de las actividades culturales de nuestro estado en los últimos tiempos, sería algo interesante. Y mientras tanto, pues renovar la invitación, martes 20 de octubre, 6 de la tarde, con 25% de aforo, reabre el Teatro Ocampo con Historias Secretas de la compañía Teatro Súbito en estos sus 30 años de actividad. Rafa, pues les deseamos un gran éxito y esperamos que cumpla con sus expectativas y aún así, aún más digo, las rebase.
Sí, hombre, gracias, y espero que la audiencia nos escuche y se acerque al Ocampo. Tú mismo invita a tus hijos. En fin, que es muy padre volver a reiniciar con el teatro, ¿no?
Pues esto es un buen augurio para el resto de las actividades escénicas.
Sí, cómo no.
Muy bien, pues cuídate mucho, Rafa, estamos pendientes.
Juan Pablo, como siempre, un abrazo y bueno, un saludo a todos, a la audiencia.
Que estés bien.
Se fue él. Me quedé conmigo. Nada vacía, plena de mí. Con hambre de estar conmigo. Saciada de estar sin él. Internada en mí, inventé el placer de ser sin él, habitándome. De ser sin él, habitándome. Habitándome. Elena de Hoyos.
Gracias a los que nos acompañaron esta hora en El Ojo de la Mosca. Ya casi nos vamos, pero no se preocupen porque se quedan en muy buenas manos. Ya viene el turno en vivo de Carlos Adao Rubio. Ya se está preparando Detrás del Cristal. Y, por supuesto, don Héctor Vargas, quien está ahí al mando de los controles técnicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que el día de mañana vamos a tener sorpresas porque conoceremos la cartelera del Cine Morelos y del Autocinema Pimienta Films. Tenemos ahí algunos regalillos, así es que no olviden tener a la mano el número de teléfono en cabina, 243-6201 y 243-6202. Gracias también a los que se conectan a través de Facebook Live y a los que se van sumando. Nos da mucho gusto recibir en fin de semana, por ejemplo, que las personas le dan like a la página o se suman a los comentarios de transmisiones pasadas. Recuerden que para eso están estas herramientas, para que puedan volver a consultar las transmisiones en vivo, ¿verdad, Pablo? Ya es momento de despedirnos.
Así es, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, les agradecemos la calidez de su compañía. Nos despedimos de usted, Laura Duarte, en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez, a quien usted acaba de escuchar, asistiéndonos en la producción y, por supuesto, ante los micrófonos, un servidor, Juan Pablo Picasso. Le pedimos que se quede en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerde que nosotros nos quedamos con usted.
¿Y qué les parece si nos vamos con un poco de música? María Reina, soprano mije de Santa María Tlahuiltoltepec, Oaxaca. Salió hace más de 12 años de casa para conseguir su sueño, convertirse en cantante. Además de mije, su lengua natal, platicó que aprendió español y un poco de náhuatl cuando dejó su pueblo para dirigirse hacia Guadalajara, Jalisco, y buscar este sueño de estudiar música. Lugar donde estudió y de hecho trabajó por algunos años, esta mujer que trabajó como empleada doméstica al mismo tiempo que estudiaba, María Reina, artista que ha llevado sus raíces hasta la música y que le ha permitido pisar diferentes escenarios a nivel mundial. Nos vamos con esta canción que se llama Orgullosa Soy Raíz.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.